Muy bien. Vale la pena siempre empezar con lo que hemos hablado de qué es una virtud. Sí. Hemos dicho, creo que se ha enfatizado varias veces, que una virtud es una cualidad de carácter excelente. Sí. Los puritanos veían las virtudes como el fruto de un carácter piadoso. Sí. No los componentes del carácter piadoso, sino el fruto del mismo. Y esto es importante, porque cuando los puritanos pensaban en virtudes y en carácter piadoso, los componentes del carácter piadoso tenían que ver con los medios de gracia, con el pasar tiempo en la palabra, en la oración, con la comunión de los santos, en la meditación. Esos eran los componentes de la vida piadosa. Una persona que quería crecer en piedad tenía que tomar mano de estas cosas. Y al hacer eso, lo que salía de su vida era virtud. Y entonces es importante que tú y yo hagamos ese mismo ejercicio. Las virtudes no son piezas del rompecabezas de la piedad, sino que son el fruto. Es decir, si tú armas un rompecabezas, todas esas piecitas del rompecabezas serían todos tus medios de gracia puestos juntos y acomodados y echando mano tú de ellos. Y luego cuando terminas el rompecabezas, la imagen bonita que te queda, esas serían las virtudes. Sí, ahora sí ya puedes disfrutar de la imagen completa que está ahí, deleitarte en lo que sea que hayas construido, ¿no? Y entonces es importante que tú y yo hagamos esta misma dinámica a la hora de explicar con los niños. Si las virtudes son el fruto de un carácter piadoso, y eso entonces implica que una virtud solo puede ser una virtud cuando crece de la unión con Cristo. Una virtud solo puede ser una virtud cuando nace de que estamos unidos a Cristo y que estamos permaneciendo en Él. Entonces queremos empezar el año hablando de la virtud del entendimiento. Entendimiento. Definimos entendimiento como un crecimiento constante en el conocimiento de Dios. Un crecimiento constante en el conocimiento de Dios. Este conocimiento que crece debería de llevarnos a entender su palabra y su voluntad. Entonces, el entendimiento siempre está conectado primeramente con Dios. Pero mientras vamos conociendo más a Dios, vamos a también tener más profundidad en lo que estamos leyendo en la palabra. Y eso al mismo tiempo nos va a dar más profundidad en lo que conocemos acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a poder tomar decisiones que tal vez antes pudieran parecer más confusas o pudieran parecer difíciles de hacer conforme vamos creciendo en conocimiento. Sí, el versículo de la semana es 1 de Pedro 1.5, está en la versión NBI. Dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. Esfuércense por añadir a su virtud conocimiento. Kevin DeYoung, que es un pastor, dice, el conocimiento doctrinal es para la vida cristiana lo que la sangre es para el cuerpo. El conocimiento doctrinal es para la vida cristiana lo que la sangre es para el cuerpo. Y entonces, si la sangre corre hacia los vasos sanguíneos, literalmente está dándole vida al cuerpo. Pero si simplemente recogieras toda la sangre que tienes en tu cuerpo en una cubeta y la pusieras allí en un lado, ¿qué pasaría? Te hace una cosa toda asquerosa. Si has visto sangre así que se cuaja, ¿vale? es feo y es asqueroso y no sirve para nada. ¿Sí? La sangre no está hecha para guardarse en cubetas. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, el conocimiento no está diseñado para acumularse en nuestra cubeta teológica o en nuestra cubeta lógica o racional. El conocimiento no está hecho para guardarse, sino para fluir a través de nosotros, produciendo fruto. ¿Sí? De manera que ese conocimiento guíe nuestra adoración y nos haga más como Cristo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer énfasis en la cualidad de entendimiento en esta primera semana es entendimiento verdadero y genuino siempre produce vida. En las palabras de los puritanos, teología que no es práctica no es teología. Aquí un punto importante. Todos vivimos con base en lo que entendemos. No hay una persona que no viva con base en lo que entiende. Lo que sí puede suceder es que tengas información guardada en tu cerebro que no haya hecho clic en tu vida. Uno de los ejemplos más frecuentes de esto es, por ejemplo, si hablamos del cuidado de Dios, que Dios tiene de nosotros. Todos sabemos que Dios cuida de nosotros, pero cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, muchas veces reaccionamos como si Dios no cuidara de nosotros. nos aborda el miedo, la ansiedad, nos controla el temor y la preocupación y el estrés. ¿Sí? Y entonces, aunque lo sabemos, ese conocimiento no está corriendo a través de nuestra vida, simplemente está guardado en la cubeta teológica. ¿Sí? Y entonces, la virtud del entendimiento es una virtud que se ejerce todo el tiempo. No es simplemente acumular el conocimiento, sino constantemente estar yendo a lo que la Biblia me enseña a fin de vivir eso que la Biblia me enseña. Todo cristiano debería de tener conocimiento y crecer en conocimiento de Dios. John Owen dice, tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Y entonces lo que John Owen está diciendo es, la doctrina no es como una parte del cristianismo que está muerta y es simplemente un set de palabras que te sabes y ya, sino que es en esas doctrinas en donde tú y yo verdaderamente conocemos a Dios y podemos vivir a la luz de ella. Entonces, hay tres puntos que tenemos que enfatizar respecto al conocimiento. Número uno, el conocimiento lleva a la piedad. El conocimiento lleva a la piedad. Segunda de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pedro es, ya Dios nos ha dado todo lo que necesites para vida y piedad. ¿Cómo? ¿Cuál es el medio para esto? El conocimiento verdadero de aquel que nos llamó, y esto es decir, el conocimiento verdadero de Cristo. ¿Cómo adquirimos conocimiento de Cristo? Principalmente a través de su palabra. ¿Sí? Nota importante. El conocimiento no garantiza la piedad, pero la piedad demanda conocimiento. El conocimiento no garantiza la piedad, pero la piedad demanda conocimiento. En nuestra cultura muchas veces la idea de que meternos a estudiar doctrina es perjudicial está implícita. Es decir, nadie, bueno, por lo menos no que yo haya escuchado, te dice, no, es que no estudies doctrinas porque te va a hacer daño. Nadie dice eso. Pero sin embargo hay un descuido respecto a las doctrinas. Si pensáramos en las doctrinas esenciales del cristianismo, por ejemplo, pensemos en la doctrina de la Trinidad, ¿quién de nosotros aquí puede definir la doctrina de la Trinidad? ¿Quién puede decir, ah, la doctrina de la Trinidad establece esto? O ¿quién puede definir la doctrina de la justificación por fe o la doctrina de la santificación? Y entonces es de manera implícita. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en las congregaciones, por lo general, enseñando esto de manera sistemática. Esta es la doctrina, esto es lo que dice, y así es como afecta tu vida. Y entonces implícitamente decimos, no, es que no necesitas doctrina, lo único que necesitas es leer la Biblia. Pero leer la Biblia debería de llevarte sí o sí a construir una doctrina. ¿Sí? Y de hecho lo hace, aun cuando nuestra doctrina puede estar borrosa o confusa. Conforme leemos, construimos doctrina. En el libro que estaba leyendo Franci, me leyó un cachito que me pareció muy interesante y es Johnny Erickson. Johnny Erickson es parapléjica. No puede mover nada del cuello para abajo. Y dice que está platicando con un amigo suyo y su amigo viene y le dice, Johnny, es que lo que pasa es que tú no tienes fe, por eso Dios no te ha sanado. Es que tú no tienes fe, por eso Dios no te ha sanado, porque ya tienes muchos años en tu silla de ruedas. Sí. Y sigues ahí. Y entonces si tú me dices que no tienes pecado, porque esa sería mi primera opción, pero tú dices que no tienes pecado, entonces la única otra opción que queda es que no tienes fe. Mira cómo Cristo viene y sana a las personas y les dice, tu fe te ha sanado. Entonces, el problema es que tú no tienes fe. ¿Ves, Johnny? Y entonces Johnny muy mesuradamente lo lleva a considerar la historia de los amigos que meten a su amigo por el techo, ¿recuerdas? Y entonces en el pasaje dice el autor, si no me equivoco, Lucas, dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, sanó al amigo. Y entonces Johnny le dice, ya ves, entonces tal vez el problema no es mi fe, porque aquí la cuestión no es si Cristo vio la fe del paralítico o no, vio la fe de los amigos. Johnny platica en el libro que a su amigo David, creo que se llama, no le gustó esa observación, esa perspectiva, y la conversación terminó abruptamente ahí. David había construido una doctrina, una teología, una doctrina de la enfermedad. Su doctrina de la enfermedad decía, hay dos razones para estar enfermo. O pecas, o no tienes fe. Esas son las únicas dos razones por las que, según la doctrina de David, pudieras estar enfermo. La Biblia no afirma eso, pero él lo saca de la Biblia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el remedio para eso? Una doctrina correcta, ¿sí? El remedio correcto es que alguien le dijera a David, mira David, si queremos construir una doctrina de enfermedad, tenemos que considerar todo lo que la Biblia dice acerca de la enfermedad y considerar todos los ejemplos a través de toda la Biblia acerca de las personas que están enfermas y cómo Dios se ha relacionado con ellas, y vas a ver que no puedes decir lo que estás diciendo. Entonces, independientemente de que nos enseñen doctrina explícita o no, vamos a construir una doctrina. Mejor hagámoslo explícitamente y seamos explícitos al enseñar doctrina. Ok, número dos, el conocimiento nos lleva al gozo. Al gozo. El conocimiento nos lleva al gozo. Nehemías 8, versículo 12, dice: entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entonces lo que está sucediendo en Nehemías es que Nehemías y Esdras y los levitas están leyendo la palabra. Y mientras ellos están leyendo la palabra, Nehemías nos dice que todo el pueblo está llorando amargamente porque se dan cuenta que han pecado contra Dios. Pero luego llegan a leer la palabra, una porción en donde Dios dice que justo ese día en el que todos están llorando debería de ser un día de gran júbilo, de gran gozo. Ese día es un día de fiesta. Y entonces lo que el pueblo hace es que, según lo que la Biblia cuenta, pareciera de manera mágica, cambia de estar llorando amargamente a irse a sus casas, cocinar y celebrar una gran fiesta. ¿Cómo el pueblo puede moverse de llorar profundamente en un momento a celebrar una gran fiesta al instante siguiente? ¿Cómo puede hacer eso? Debido a lo que están amando. Ellos en este caso están amando a Dios. Están llorando porque han pecado contra Dios. Y entonces cuando Dios a través de su palabra dice, oye, pero no, es que hoy es un día de fiesta, ellos entonces pueden cambiar, diríamos nosotros, automáticamente. No es automáticamente, responde a lo que aman. De llorar a celebrar. Y lo que los mueve de un lado a otro es la revelación de Dios mismo. Dios dice, hoy es un día de fiesta. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Fiesta será. Voy a hacer fiesta. Dos veces Jesús dice que enseña lo que enseña por el bien de nuestro gozo. Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y luego más adelante en 17:13, Juan 17:13, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y entonces date cuenta de esto, porque muchas veces no pensamos en esto. Jesús está siendo explícito. Lo que él habla tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro gozo sea perfeccionado. Ese es el objetivo de Cristo al hablar lo que habla, ¿sí? Que nuestro gozo sea perfeccionado. Cristo ha venido para darnos gozo, y su palabra nos transmite este gozo. Número tres, el conocimiento lleva a la adoración. Número uno, lleva a la piedad. Número dos, lleva al gozo. Y número tres, lleva a la adoración. John Webster define teología como alabanza a Dios mediante la construcción de conceptos que apunten nuestra mente hacia el esplendor divino. La adoración es alabanza a Dios mediante la construcción de conceptos que apunten nuestra mente hacia el esplendor divino. Okay, una definición muy, muy compleja, ¿sí? Pero la idea clave es esta. La adoración nace de conocer y entender quién es Dios, ¿sí? La adoración nace de conocer y entender quién es Dios. Una de las veces que podemos ver esto en la Biblia de manera muy clara está en Romanos, cuando Pablo está hablando acerca de teología bastante profunda, Y no sé si recuerdas que llega un punto en el que Pablo dice, oh riqueza de las, oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán inescrutables son. ¿Sí? Y entonces Pablo está hablando de teología, eso es lo que está exponiendo, teología. Y luego de repente llegara como si Pablo al estar explicando todo esto es como, es que esto es grandioso, o sea, esto es increíble. Y lo que sale es adoración. El conocimiento debería de llevarnos siempre a la adoración. Salmos 139, versículo 17. Dice, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. El verdadero aprendizaje aumenta el conocimiento, pero también aumenta el misterio. ¿Has escuchado esta frase de los filósofos que, no sé si fue Aristóteles, dicen, yo solo sé que no sé nada? La idea de la frase es, entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. ¿Sí? Y eso debería pasar también mientras profundizamos. Cuando vamos conociendo a Dios, debería aumentar nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo debería aumentar el misterio. Hay tantas cosas de Dios que no sé y que no logro entender. Y eso me debería llevar entonces a adoración. Hay muchos de Dios que no sé, no puedo entender, pero puedo entender que Él es bueno y que Él ha tenido cuidado de mí y que me ama. Y entonces eso debería producir en mi corazón adoración.